Y ya tenemos estudio aquí nuestro compañero Rubén Lovera. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido.
¿Cómo te va, Mirko? Adriana, buenas tardes. Buenas tardes para la audiencia. Ese tema me recuerda a un amigo, ¿no?
Sí.
Era muy usado en su momento.
Claro.
Mientras vacacionaba tenía ese tema de por medio. Bueno, a ver, uno de los temas que vamos a abordar en el día de hoy está relacionado con la situación económica financiera de la provincia y lo que ha generado el impacto sobre los recortes en el ámbito nacional de transferencias hacia Entre Ríos, ¿no? Y quien se ha pronunciado en las últimas horas ha sido el senador provincial Rubén Dalmolín, quien tiene la gentileza de atendernos hasta ahora de la tarde. ¿Cómo le va, senador? Un gusto. Rubén Lovera lo saluda. ¿Cómo anda usted?
Buen día, Rubén. Es un gusto para mí, para sus compañeros de tarea y toda la audiencia.
¿Están sus pagos allí en Federación?
Hoy volví a mis pagos. Mañana tengo actividad en Semana Rara esta, pero ya el martes...
Muy corta.
El martes. Muy corta, sí, rara. Ah. El martes ya tengo varios encuentros, entre incluso alguna reunión de comisión. Más allá de que no sesionemos nosotros la semana que viene, pero ya ya el martes volveré a estar por Paraná.
Bueno, a ver...
el lunes a la tarde, mejor dicho, ¿no? Porque el martes a las 8 de la mañana ya estoy convocado a alguna reunión, así que...
Bien. ¿Cuál es la lectura real de la situación económica financiera de la provincia, esta preocupación que genera este impacto de las cuentas públicas, de los recortes del gobierno nacional hacia las transferencias hacia las provincias y particularmente de Entre Ríos, senador? ¿Cuál es el análisis que usted tiene?
Bueno, mire, señalé al comunicado sin hacer juicios de valor sobre lo que el gobierno nacional, las medidas que el gobierno nacional está haciendo, y señalé que tiene un fuerte impacto en la provincia y que esto ha generado palabras no mías, sino hasta incluso del propio responsable de la Secretaría de Hacienda, que es el contador grupo, al ser un estrés financiero a la provincia, ha obligado al gobernador a tomar en algún conjunto de medidas, por ejemplo, esto que ha pasado con la obra pública, la declaración de emergencia de obra pública, ahora lo que estamos por tratar nosotros, la declaración de emergencia alimentaria, pero evidentemente esto no alcanza. ¿Por qué? Bueno, mire, a medida que el gobierno nacional ya había tomado el año anterior, por eso digo que vienen un poco más atrás, con relación a impuestos que sí eran coparticipables, yo ya el año pasado lo señalé, luego todos los gobernadores, incluso nuestro propio gobernador lo ha señalado en más de una oportunidad, que el impacto que tenían las finanzas públicas, el impuesto a las ganancias, era realmente pesado para las provincias y, bueno, obligaba a una redistribución del gasto y un esfuerzo provincial que nos iban a dar en poquitos días y en poquitos meses. Todo requiere de un trabajo un poco más prolongado, pero los gobernadores también tienen responsabilidades. Si a esto sumamos la caída del consumo, que bueno, no hay ningún indicador, y que impacta directamente los dos más importantes impuestos que nosotros tenemos, impuesto al IVA, impuesto a las ganancias, que es provincial, impuesto al ingreso bruto, que es provincial, es un impuesto al consumo, también, pero ahí no queda la cuestión, y hay algunos por allí que vienen y señalan de que el presidente no ha tomado medidas con relación a recursos que tiene la provincia, y que con lo único que ha tomado medidas es con aquellos que son discrecionales. Bueno, y a partir de ahí comenzamos algún análisis. Entonces, el Fondo Educativo, Ley 26.075, lo está eliminado, lo eliminaron. El FONID, lo eliminaron. Al pocos días, el Fondo del Transporte, ustedes lo han escuchado, nosotros acá en nuestras localidades, el Fondo del Transporte no afecta, porque nosotros no tenemos transporte, pero Paraná vive del transporte, y es muy importante. Bueno, ha desaparecido. Luego, el subsidio de la electricidad, que nosotros lo veíamos que podía llegar a ocurrir, pues no está bien. Pero junto con esos, las regalías hidroeléctricas, ley 24.065, que la provincia, entre ellos, debería estar recibiéndola, y recibe cero pesos. A eso se suman algunas, bueno, como recién señalé, el FONIR, el transporte, esto, la energía, esto que...
Bueno, el sistema previsional, otro de los temas también, senador, que ahora reclama la provincia también.
Claro, y el jueves pasado aparecemos con la reducción o la eliminación directamente de esto que está establecido en el presupuesto nacional, que para la provincia es sumamente importante y que es el hueco que nosotros tenemos, que tiene que ver con la caja de jubilaciones, y que en el artículo 92-93 del presupuesto dice que la nación va a concurrir a las provincias, en el 93 sobre todo, el presupuesto nacional va a concurrir a las provincias con una doceava parte del déficit, etcétera, etcétera. Bueno, esto también se elimina, entonces cada semana que viene pasando nos encontramos con que se vienen reduciendo. Entonces, justo en todo este marco aparece algún informe de un organismo que no es provincial y no es político, digamos, es un organismo, un instituto, el IARA, donde señala que a la provincia de Tres Ríos en el mes de octubre, de marzo, comparado con marzo del año anterior, si nosotros lo llevamos a precios constantes o lo ajustamos por inflación para que la gente lo entienda, le cayeron un 28%, 29,9% la recaudación o las transferencias.
Sí, la transferencia nación a provincia, claro. Sería aproximadamente, justo, ¿cuántos serían? O 80 mil millones de pesos menos, ¿no?
En marzo solo son 40 mil, pero si yo tomo los tres meses acumulados, enero, febrero y marzo, serían 80 mil millones en el primer trimestre, digamos. Desde el primero de enero ahora, si yo sumo el primero de enero al último día de marzo del 2023 y lo comparo con el mismo, son 80 mil millones, que es una cifra enorme para la provincia de Entre Ríos y que realmente, como yo señalo ahí en algún comunicado, pega sobre la línea de flotación de las finanzas públicas provinciales. Está bien.
Y dentro del presupuesto, senador, perdone, dentro del presupuesto, ¿qué porcentaje comprendería esta disminución de las transferencias?
Esos 80 mil, bueno, le doy un dato, le tiro una cifra.
Sí, a ver.
Nosotros a febrero llevábamos ya ejecutado en recursos y gastos 320 mil millones. Sobre marzo, un 100 millones más. Estaríamos en 450 mil, 460 mil millones. Y en 460 mil millones que nosotros ejecutamos en los primeros tres meses del año, 80 mil millones menos, y son casi el 18-20%.
Es mucho, pero es muy elevado, muy elevado. ¿Y qué camino se avizora?
Le doy esta cifra porque son datos oficiales. Sí. Si usted va e ingresa en Contaduría de la Provincia, usted se va a encontrar cuánto ejecutó en el presupuesto en el primer bimestre, ¿no? El marzo no está todavía colgado, pero más o menos hago la proporción. Sí, lo escucho, perdón.
No, está bien. Digo, ¿cuál es el camino que se avizora en este sentido, senador? Bueno, usted que tiene contacto directamente con Julio Panseri, con Uriel Brubacher, que maneja la economía de la provincia. ¿Qué se avizora? Hace algunos días estuve grabando con el contador Brubacher y me decía, es el día a día en la recaudación y en lo que tiene que, las obligaciones obviamente que tiene la provincia. ¿Cuál es el camino que vamos a tener en el corto plazo los entrerrianos?
Bueno, mire, creo
¿es
que
preocupante?
Muy bien. Sí, es preocupante. El contador Lupache lo ha dicho muy bien y eso tiene que ver tal vez el día a día con lo que él también ha definido en algún momento el estrés financiero, digamos. Pero siempre uno dice, aquella persona que tiene estrés es muy posible que luego se le desencadene alguna enfermedad crónica, haciendo alguna comparación odiosa, ¿no? Pero la verdad es que la provincia de Entre Ríos está en una situación difícil, está viviendo día a día para poder pagar los sueldos a fin de mes, tiene que pedirle, para que todos nos entendamos, al Banco Entre Ríos que le permita girar el descubierto para que a partir de que empiece a venir la coparticipación nacional, que viene por todos los días.
El goteo que denominamos, ¿no?
El goteo que viene de coparticipación se la queda el banco, entonces los 14, 15 primeros días de coparticipación se lo queda el banco para poder empezar el día 16, el 17, el 12, el 14, depende cómo venga, empezar a juntar platita para poder pagar a fin de mes. que tampoco vamos a llegar, digamos. Entonces volvemos a la misma ecuación. Entonces y además contando pesito por pesito, no pudiendo pagar este conjunto de obras públicas que son 22 mil millones que ha quedado entre el certificado de septiembre, y la situación es extremadamente difícil. Caminos. Ah. Camino número uno es que...
Bueno, ahora se está produciendo una reunión importante en Buenos Aires con el los gobernadores, con el ministro del Interior también, y Nicolás Posse, en relación de cómo puede venir el pacto de mayo y qué están solicitando los gobernadores. Por ahí puede estar la solución, ¿no?
Ese es el camino número uno, el camino de la negociación, el camino del raciocinio, el camino de entendernos. Yo hace más de un mes atrás dije que las fuerzas del cielo existían, escribí un artículo que las fuerzas del cielo existían, pero en tanto y en cuanto las fuerzas del cielo están hechas para la mesura, para el diálogo, y no para el castigo del apriete. Entonces, creo que, me parece que si entramos por ese camino, donde podamos poner un poco de cada uno, el gobernador nuestro gobernador Rogelio Frigerio ha sido muy claro en dos o tres aspectos. Primero ha dicho en sus mensajes que... la provincia se va a hacer responsable de lo que tenga que hacerse responsable. Si se tiene que hacer responsable totalmente de la educación, y bueno, y desaparece este fondo educativo, que son en el presupuesto del año pasado, ¿sabe cuánto significa el fondo educativo para la provincia de Entre Ríos en el presupuesto total de este año, que después se ajusta por inflación? Uh-huh. 78.250 millones. Uh-huh. ¿Me entiende? Entonces, uh-huh, eso es una cifra importante. Llevamos dos meses, ¿no? Uh-huh. Serían 15.000 ajustables los dos primeros meses. No, tres meses, ya 21 mil millones. Ya deberíamos haber recibido 21 mil millones. Fíjese lo que le digo.
Ahora,
no,
digo...
Volviendo al tema.
Esta es la... Sí,
al tema.
Complete.
Sí, lo escucho.
Sí, no, complete, complete.
Volviendo al tema. Ese es el primer camino de la negociación. Uh-huh. Segundo...
Y está lo judicial también, ¿no? Algunas provincias ya han iniciado ese camino también, ¿no? Corrientes, Córdoba.
Córdoba lo inició, bueno, ese es el otro camino. Uh-huh. A mí en lo personal no me gustaría, me parece que...
Prácticamente romper relaciones, ¿no?
Sí, no me gustaría. Y después viene el otro camino, que es propio, que es nuestro, que es doy vuelta a la espalda y miro para adentro, que es acompañar al gobernador Frigerio en todos los ajustes que está haciendo. Ahora, ¿alcanza con estos ajustes? Uh-huh. No.
Claro.
No, mire, la legislatura, entre todo, diputados más senadores, ha gastado en el mes de febrero la mitad de lo que gastó en el mes de octubre sin ajustar por inflación.
Uh-huh. La 2.600
mitad. Millones gastó en octubre del año pasado y uh-huh, este mes de febrero gastó 1.300.
¿Pero qué hubo, reducción de contratos, senador?
Hubo reducción de todo tipo, de uh-huh, hubo reducción de todo tipo, de alquileres, de contratos, de, bueno, uh-huh, ahí está el resultado. Uh-huh. Lo ha dicho claramente el gobernador, casi que ha interpelado a los senadores y diputados en su discurso de inicio. Uh-huh. ¿Se acuerda cuando dijo?
Sí. No, además la vicegobernadora también lo ha mencionado.
Bueno, y después tenemos otro aspecto, la reducción de la planta política a la mitad, uh-huh, la mitad de funcionarios de la planta política. ¿Alcanza? No alcanza, uh-huh, falta mucho más. Uh-huh. Hay que seguir trabajando en el reordenamiento del gasto. Bueno, uh-huh, es ese otro camino que nosotros debemos acompañar. Hay que revisar organismos que no tienen sentido. Uh-huh. Acá hay organismos que han perdido la capacidad para lo que fueron creados.
¿Un reordenamiento de la administración pública, dice usted, senador, entonces?
¿Cómo?
¿Un reordenamiento de la administración pública?
Sí, no queda otra. Observar lo que está ocurriendo.
Pero ¿esto cómo sería? ¿Con cesantías de personas?
Y no, mire, no me atrevería a señalar eso. Creería que no.
Mire que el costo social es muy elevado luego, ¿no?
Sí, no, creería eso. No, yo no estoy hablando en esos términos. Sí estoy hablando de la necesidad del reordenamiento, porque también hay que hablar con la realidad y hay que hablar con la verdad.
Claro, ahí está el sentido de la palabra reordenamiento. ¿Qué comprende?
Claro, bueno, está, ¿verdad? Muchas cosas. Veremos qué se puede hacer con la caja de jubilaciones. Un peso de cada 10, bueno, 90, el 9%, para ser más exacto, el 9% de los recursos totales que tiene la provincia de Entre Ríos se van en el déficit de la caja de jubilaciones.
Uh-huh. Y es cada vez mayor.
¿Entiende usted? Sí, cada vez mayor. ¿Entiende usted que hay que trabajar ahí? Sí, hay que trabajar ahí. Uh-huh.
¿Qué reforma instrumentaría usted? Digo, ¿ha pensado algo sobre el sistema jubilatorio de la provincia?
Revisaría regímenes especiales, uh-huh, para lo que viene, no para aquel que tenga Primero dividiría, primero haría una división en términos de derechos adquiridos, derechos pronto a adquirir, aquel que esté a poquito tiempo de jubilarse, en términos para que la gente nos entienda, digamos que ya tiene, está en proceso o está muy pronto a jubilarse, le daría otro régimen, y daría otro régimen para aquellos que están muy lejos de la jubilación. ¿Pero por qué digo esto? Porque acá para mí...
Entonces
para
sería mí, segmentado el sistema jubilatorio.
Exacto, segmentaría las medidas. ¿Por qué digo esto? Porque estoy pensando en el marco del sentido común. Mire, quien le habla, también se va a jubilar por la caja de jubilaciones, ¿sí? En la provincia de Entre Ríos. No tengo muchos aportes en el municipio, de Cajaría, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo esto? Es porque estoy pensando en la sustentabilidad del sistema.
Claro.
Porque nosotros, si seguimos de esta manera, yo le puedo asegurar de que el sistema no se va a sustentar. Y en algún momento va a llegar a decir, bueno, muchachos, esto es lo que hay para repartir. Y hoy que el sistema está en, bueno, está en una situación grave, pero todavía no pasó a terapia intensiva, es conveniente, en el sentido común, que miremos a largo plazo y que le busquemos la solución.
Lo que pasa es que nadie quiere pagar el costo político, senador.
Bien. Yo tengo mi obligación de señalarlo. Yo tengo la obligación de señalarlo porque es mi responsabilidad como senador. Ahora, aparte,
hay que ver si toda la dirigencia política concuerda con su pensamiento también.
Sí, bueno, mire, vuelvo a reiterar. ¿Usted le parece que yo ahí hay algunos cuadros demostrativos que lo he hecho? La provincia de Entre Ríos se ha descapitalizado fuertemente. El problema que tenemos hoy, la escuela que se llueve, todo lo demás, que no alcanzan las aulas, que esto, que el vialidad no funciona, que los caminos, la producción, que cuánto eso afecta, eso es producto de la descapitalización. ¿Qué significa la descapitalización? Que la provincia de Río año a año ha ido poniendo menos plata en obra pública. ¿Por qué? Porque financió algunas cosas con menos obra pública. Y eso está demostrado, lo demuestran los indicadores, y nadie puede rebatir esa cuestión.
Bien.
Ahora, si nosotros seguimos en este camino, vamos a seguir ajustando y va a desaparecer esto. Y después se van a afectar los servicios. Le puedo asegurar que se van a afectar los servicios. Va a haber menos seguridad, la educación va a seguir cayendo, no le vamos a poder pagar a los maestros lo que realmente corresponde, y estaremos en este camino. Bien.
A ver, senador, para finalizar, ¿cómo del camino, la orientación y el rumbo que tiene actualmente el gobierno nacional?
Mire, el gobierno nacional ha fijado una meta, no hago juicio de valor. Yo no hago juicio de valor. El gobierno nacional ha fijado una meta, ha dicho déficit cero. A partir de, dice resultado primario superavitario, déficit cero. Esto significa un fuerte recorte en el gasto. De esta manera ellos dejarían de emitir, o lo están haciendo, dejarían de emitir, al ver menos circulantes, apuntan a que nuestra moneda se revalorice y que baje la inflación. Se está logrando... Sí, se está logrando porque así lo indican los indicadores. Ahora, enero y febrero hemos tenido superávit primario. Ahora, esto también tiene un costo. Un costo que ha
costo bajado social, el costo social.
Exacto. Y ha faltado fuertemente el consumo, digamos. Claro. No hay ningún indicador que marque que el consumo, que forma parte del 75% del PBI. Entonces, hoy a la mañana uno lee, usted es un periodista informado, ¿qué dijo hoy a la mañana el Fondo Monetario Internacional, al cual muchos le prestan atención y algunos un poco más que otros? Dijo, las medidas que está tomando la Argentina van en muy buen camino, etcétera, etcétera, pero debe revisar. Sí, exactamente. Más o menos dijo eso,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Eso es lo que la sustentabilidad tiene mucho que ver con esto. Entonces, cuando uno habla de sustentabilidad, creo que el camino tiene que ver y es correcto en el marco de esto que señalamos. Si la inflación debe bajar. Para bajar la inflación es un problema de monetario, en eso coincido, es un problema monetario, digamos, de política monetaria, yo no voy a ser tan torpe en señalar otra cuestión. Ahora, tiene un componente que es con el gasto del Estado, digamos, con los desequilibrios que tiene el Estado. Entonces, ¿hay que corregir esto? Sí, hay que corregirlo. Bueno, uno lee historia, busca, hay países como Israel, que lo está tomando como ejemplo el propio presidente, que le demoró hace 20 años, llegar a indicadores y a equilibrios fiscales adecuados. ¿Lo ha logrado? Sí, lo ha logrado. Pero bueno, requiere de esto que estamos conversando, ¿no?
Bien.
De un plan. Yo sueño con irme en estos 4 años, en fin, con que poder bajar un poco el déficit en la caja de jubilaciones y que esa orientación del gasto, o todo peso que desaparezca de la caja de jubilaciones, tenga un objetivo de inversión.
Bueno, ¿usted se va a jubilar como senador?
No, porque no es así el cálculo, ¿me entiendes?
Tiene que ver con la sumatoria.
No tiene que ver así el cálculo. Pero bueno, más allá de esto, creo que también hay que mirar esta cuestión.
Bien, senador, se nos terminó el tiempo, pero con todo gusto lo vamos a convocar en otro momento para que se acerque a hablar en profundidad sobre estos temas que nos interesan a los entrerrianos.
Bueno, le quiero hacer un pedido de disculpas.
No, por favor.
Ayer yo quedé convocado, usted me había convocado
No hay problema, estaba viajando en ese momento.
En telecomunicación no pudimos, así que le pido disculpas públicas. Muchísimas gracias.
Le dejo un afecto y seguramente en el corto plazo volveremos a dialogar, ¿eh?
Gusto,
que le vaya muy bien. El senador provincial Rubén Dalmolín, bueno, explicando por qué es la situación que tiene actualmente la provincia, cuáles serían los próximos pasos y también la relación que se está analizando precisamente también en este momento en Buenos Aires, en la reunión que está manteniendo el propio gobernador Rogelio Frigerio con autoridad del Ministerio del Interior, ya como paso previo a lo que sería un eventual bosquejo del pacto de mayo, ¿no? Que obviamente muchos gobernadores atinan a que de esos recursos que no han llegado a la provincia puedan llegar en el próximo tiempo. Pero habrá que ver cuál es el punto de ida y de vuelta en este sentido, qué se pierde y qué se gana. Bueno, esto lo ha analizado el senador provincial Dalmolín.
Muchísimas gracias, Rubén, con la actualidad.
¿No? Bueno, perfecto.
De la política de nuestro país.
Sí, vamos a volver luego para tratar otro tema que tiene que ver con el clima, con el tiempo, qué nos pasa en esta zona.
Bien.
Tema interesante.
Y que estamos siendo atacados con el dengue.
Sí, ¿no? Exactamente. Justamente. Es una de las consecuencias.
Claro que sí.
Así que con todo gusto lo vamos a analizar en la próxima media hora.
Pero cómo no, Rubén. Muchísimas gracias. Hasta luego.